Bueno, yo soy miembro del Movimiento San Isidro, miembro fundador, que se fundó en el 2018 durante la campaña contra el decreto 349. Y por supuesto, yo estoy solicitando ahora mismo asilo político aquí en Madrid por todo, digamos, toda la presión que sufrimos varios de los miembros y, digamos, activistas aislados. Yo sigo conectado con el grupo, por eso te puedo comentar un poco la situación, lo que está sucediendo, aunque no hay, digamos, una transparencia con respecto a algunos activistas que ahora mismo han sido detenidos. Y bueno, en el caso de Luis Manuel específicamente, que está incomunicado en un hospital de La Habana. Entonces, lo principal es que Luis se declara en huelga de hambre. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista visual. Que se declare el 25 de abril en huelga de hambre para que le devuelva a un grupo de obras que el gobierno cubano les robó el 16 de abril. También para que se le eliminara el cerco policial que estaba siendo sometido desde noviembre pasado, en el 2020, y también para exigir el libre ejercicio artístico. Esas son cosas importantes que llevaron a Luis Manuel, que está en un momento de, digamos, de
¿Cómo
desesperación
se
y de
encuentra
acoso.
él ahora mismo, Yanelis?
Bueno, Luis, según Luis, ah, no, Luis no, no tiene teléfono en la sala donde está, es decir, las informaciones que tenemos nos llegan por fuentes un poco anónimas y familiares que no quieren dar declaraciones públicas. No quieren dar declaraciones públicas porque, por supuesto, están siendo amenazadas por la seguridad del Estado sobre el caso de Luis Manuel. Pero según me han confirmado, Luis Manuel está recibiendo solamente líquidos y él se niega a comer. Es decir, sigue en huelga de hambre, digamos. Por supuesto, no sabemos en las condiciones en las que están. Han circulado videos publicados por el gobierno cubano, además, donde sale Luis Manuel, un Luis Manuel débil, un Luis Manuel frágil, un Luis Manuel que se ve hasta drogado. Y nosotros estamos sumamente preocupados por la situación por la que puede estar pasando Luis Manuel. Y no solo Luis Manuel, sino también varios activistas que fueron detenidos el pasado 30 de abril cuando intentaban ir a verlos. Ahora mismo, varios de esos activistas están siendo acusados por el delito de desorden público. Algunos de ellos están completamente incomunicados con sus familiares. Y por ellos también es que nosotros estamos haciendo esta campaña, no solo por Luis, sino también por todas las personas que digamos, se solidarizaron con la huelga de Luis y se preocuparon por su estado de salud.
Se temería, por tanto, por su vida, Yanelis, por la información que nos trasladas y por las imágenes que han trascendido de él, ¿no?
Sí, yo temo mucho por su vida y temo porque no confío para nada en el gobierno cubano ni en el grupo de médicos que atienden a presos políticos o activistas políticos. Yo desconfío completamente y desconfío porque ellos mienten. Mienten desde el primer momento en que ponen en la televisión nacional, sin permiso además de Luis Manuel, digamos, un grupo de pruebas que le hicieron y que por supuesto son fraudulentas porque ellos todo el tiempo están diciendo que Luis no hizo una huelga de hambre y de sed. Y si no hizo una huelga de hambre y de sed, ¿por qué se mantiene incomunicado? ¿Por qué sigue retenido en un hospital? Y porque la familia que está yendo a verlo dice que está haciendo, que le están suministrando líquidos, pero que él continúa negándose a comer. Entonces, como el gobierno cubano está mintiendo públicamente, yo desconfío y, por supuesto, estoy sumamente preocupada por la integridad física de Luis Manuel.
Yanelis, me comentabas al comienzo de esta entrevista que vuestro movimiento surge por un decreto. ¿En qué consiste exactamente ese decreto contra el que vosotros os rebeláis?
Sí, el decreto fue firmado por Miguel Díaz-Canel en los primeros meses, digamos, de su presidencia en el 2018. Es un decreto que afecta directamente a los derechos culturales. Es decir, tú como artista independiente, que esa categoría no existe en Cuba, es decir, tú como artista a nivel profesional tienes que estar afiliado a una institución del gobierno, pero hay un grupo entero de artistas que trabajan al margen de las instituciones y que no pueden, digamos, desarrollar ningún tipo de acción o evento artístico sin permiso del Ministerio de Cultura. Y no solo eso, el decreto impone, porque no es un decreto que está derogado a pesar de toda la campaña, el decreto impone que uno debe presentar este proyecto al Ministerio de Cultura y también impone que hay un grupo de inspectores que pueden pasar por las viviendas donde se realicen eventos culturales y decomisar, si ellos decomisar los elementos que se usaron para hacer esta actividad, si ellos consideran que hay vulgaridad, que hay pornografía o que el contenido de ese evento cultural afecta el normal desarrollo de la niñez y la juventud. Entonces, en estos términos ambiguos es que se mueve un decreto. Por eso es que nosotros, que afectan directamente a la libertad de expresión y a los derechos culturales, por eso es que nosotros nos encaminamos, hay varios, digamos, hay varios niveles de en este decreto, pero algo importante es que el gobierno, digamos, tiene que dar autorización para cualquier acción artística, y eso es sumamente lamentable.
Digamos que lo que pretendéis es que ese no haya una censura.
Exacto, exacto. Al final, ¿quién define qué cosa es arte? ¿Quién define qué cosa es vulgaridad? ¿Y quién define qué cosa afecta en el normal desarrollo de la niñez y la juventud? Pues el gobierno cubano quiere definirlo. Y, por supuesto, un grupo artista, no solo nosotros iniciamos la campaña, pero luego se sumaron una importante cantidad de grupos artistas que trabajan incluso con las instituciones y que se opusieron directamente al decreto porque los afecta también a ellos. Y, por supuesto, a raíz del decreto, que al final el decreto, la campaña contra el decreto, digamos, era solo el inicio de un proceso de diálogo mayor que nosotros queríamos iniciar con las instituciones cubanas, porque digamos que la política cultural que se ha mantenido en los últimos 60 años, completamente represiva, censura, y hay testimonios a lo largo de toda la historia que evidencian esto. Entonces, esta campaña contra el decreto en específico, digamos que nuestra intención era iniciar un grupo de conversaciones con las instituciones, sentarnos a conversar. Es siempre ha sido la primera iniciativa, la primera motivación del movimiento de San Isidro, conversar con las instituciones, no desde un lugar de digamos violento, sino pacífico
y por ambas partes. Janelis, también te quería preguntar, ¿habéis conseguido algún tipo de acercamiento para solucionar lo que vosotros reivindicáis al gobierno?
No lo hemos conseguido. Lo que hemos conseguido es más represión. Si el decreto en su momento no se derogó, el gobierno salió en la televisión nacional, que digamos que fue la mayor presión o el gesto que la presión pudo, digamos, que lo movimos a que ellos tuvieran que darle cara al asunto. Salieron en la televisión nacional diciendo que se iban a redactar unas normas complementarias a ese decreto, es decir, que se iba a matizar más a qué se refería el decreto con todas esas normativas, ¿no? Esas normas complementarias aún no existen, luego de 3 años de ellos anunciado. Luego, el año pasado, en noviembre, cuando el Movimiento San Isidro y otros activistas estuvieron exigiendo la liberación de un artista, Denis Solís, que aún permanece preso, hicieron una huelga de hambre en San Isidro, pues el día que los desalojaron, el 26 de noviembre, el día después, más de 600 personas artistas se reunieron frente al Ministerio de Cultura exigiendo ya no solo exceso de la represión contra los artistas, sino un diálogo nacional. Ese diálogo no se ha dado, y no se ha dado porque el gobierno selecciona con quién dialogar. Y entonces fue un momento de presión importante, algo sin precedentes dentro de la historia más reciente del arte contemporáneo, es decir, que artistas que trabajan con las instituciones, que dependen también de los recursos y digamos en muchos casos privilegios y beneficios que dan las instituciones, pues se plantaron frente al Ministerio de Cultura. Pero ese diálogo a la fecha no se ha dado. Lo que se ha dado es esto: desde el 20 de noviembre, desde noviembre pasado, la mayoría de los artistas, digamos los que tienen mayor visibilidad en las redes, han sido sometidos a una vigilancia policial constante, que es el caso de Luis, es el caso de Michael Osorbo, Catherine Bisquet, Camila Lobón, la propia Tania Bruguera, personas que muchas de ellas tienen prestigio internacional, que tienen un aval súper importante y que el gobierno todo el tiempo está desacreditando. Eso es otra cosa. Está incentivando el odio en la población a través de programas televisivos, diciendo de que el Movimiento San Isidro y el grupo del 27N son mercenarios, que son terroristas, además, utilizando el término de terrorista.
Janelis, ¿y qué tipo de artistas son los que conformáis el movimiento?
el movimiento de San Isidro está conformado no solo por artistas, sino como personas como yo que vienen del mundo de la producción cultural. Yo estudié historia del arte, es decir, trabajo desde el comisariado, pero también hay periodistas, también hay actrices, hay performers, hay poetas.
¿Cuántos sois en total aproximadamente?
Somos, a ver, nuestro grupo es flexible, digamos, como los que conformamos, digamos, el núcleo, somos 10 personas. Pero hay muchas personas que se han ido sumando, nosotros estamos redactando como un grupo de estatutos ahora, digamos, para que la membresía pues quede bien avalada y tener un estatuto legal, aunque sea fuera del país, porque dentro no podemos. Pero el movimiento de San Isidro en su momento se gestó como un grupo que quería aglutinar a toda aquella persona que se sintiera independiente y que quisiera luchar por los derechos culturales a través de acciones artísticas y también acciones, digamos, a nivel político, a nivel de exigencia del gobierno de cumplir sus propias leyes, a través de alianzas con otros grupos artísticos dentro de Cuba, en fin, en cada quien desde su formación, que eso es súper importante, tenemos raperos, tenemos productores, es un grupo como muy
amplio
variado,
y de distintas artes.
De distintas ramas, eso y no importa. Y lo importante es que el movimiento San Isidro ha despertado una solidaridad, por eso te digo que esto no es solo del movimiento San Isidro, aunque es, digamos, uno los que inicia, digamos, esta cruzada, pero ha despertado una solidaridad a nivel internacional y también dentro de la isla, que, por supuesto, ha ayudado a visibilizar la situación no solo de los artistas, sino también de los opositores y de los activistas políticos.
Y del propio país, que también te quería preguntar, Yanelis, ¿cómo se encuentra Cuba actualmente?
Pues Cuba está pasando por un momento crítico a nivel de crisis económica, de desabastecimiento de las tiendas, de los mercados. Hay filas enormes para conseguir cualquier comida, porque como al no haber turismo, que es una de las ramas más importantes, pues, por supuesto, el país ha quedado parado, ¿no? Y también producto de, hemos perdido, digamos, la subvención que nos daba, no completamente porque seguimos dependiendo del petróleo venezolano, pero digamos, las bondades que nos daba Venezuela cada vez las hemos perdido porque Venezuela también está en crisis. Entonces, no solo es una crisis económica, es una crisis política que es poco transparente. Ahora mismo se hizo el Congreso del Partido, que se hizo a puerta cerrada. El Congreso, el Partido Comunista, según la Constitución, está por encima del Estado cubano. Y aún así, aunque militan solo unos pocos, el Congreso que rige la sociedad cubana, pues se hizo a puerta cerrada. Entonces, lo que sale de este Congreso es que la cúpula, los que presiden el gobierno del país, pues todos son militares. Entonces, eso sí preocupa, más allá que nosotros conocíamos que la sociedad cubana, que el gobierno cubano está súper militarizado, pues ahora se han concentrado los cargos más importantes en manos de militares. Y, por supuesto, sabemos cómo los militares actúan, a la fuerza, desde la violencia, y por supuesto, sin ninguna intención de diálogo. Hay, por supuesto, un nivel de insatisfacción en los cubanos, porque hay personas en situación profundamente precaria a nivel económico, a nivel, otra cosa importante es a nivel sanitario. Ahora Cuba dice que está sacando una vacuna. Ojalá la saque.
Claro.
Exacto, pero hay muchas personas que tienen problemas de hipertensión, problemas de diabetes, problemas, enfermedades crónicas que por no tener medicina no se están pudiendo atender. Nosotros aquí de Madrid estamos haciendo colectas, hemos hecho ya varios envíos, porque por algo tan sencillo como, digamos, antiinflamatorios o medicamentos que serían básicos dentro de una sociedad, pues no se están encontrando
allí
a ningún precio. Entonces, Cuba está vendiendo la imagen de que está construyendo una vacuna, ojalá sea real, ojalá esté bien, porque al final yo velo por la salud de los cubanos, pero hay una parte importante que no cuenta, y es el desabastecimiento a nivel de medicamentos que hay en todas Ay, perdón, en todas las farmacias cubanas. Y eso también preocupa mucho.
Yanelis, quería acabar esta entrevista preguntándote si realmente tenéis esperanza, primero, de que la situación de tu compañero mejore y finalmente salga libre y pueda ser libre, y si realmente creéis que toda la lucha que estéis llevando a cabo va a resultar útil para al final vosotros poder ejercer vuestro derecho a plasmar vuestro arte con total libertad.
Yo creo que nosotros formamos parte de un movimiento de resistencia que no nace ahora, un movimiento de resistencia que se ha iniciado desde el propio triunfo de la revolución, que es un grupo de artistas de diferentes, en algunos momentos de distintos lugares, que digamos han defendido el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la posibilidad de manifestación pública, a la posibilidad de asociarnos libremente, en fin. Nosotros somos parte de ese movimiento de resistencia que ha caracterizado al arte cubano. Y a nivel de, yo creo que estamos en un momento importante porque tenemos las redes sociales, aunque sabemos que ya el gobierno puede está aprendiendo a trabajar con ellas, entonces ha creado todo un ejército de troles para difamar, para dar información, para desinformar, apaga los datos móviles, hace apagones de internet en momentos de secuestro, como lo que hicieron con Luis Manuel, toda la cuadra de Luis Manuel, el día que lo sacaron de la casa el domingo pasado, se quedó sin internet. Es decir, aunque tenemos esas herramientas, sabemos que el gobierno las puede también usar en nuestra contra. Es decir, nosotros tenemos que seguir en la resistencia. Es lo único que nos queda. Y la resistencia, pues estar en la resistencia también es un símbolo o es un síntoma de esperanza, ¿no? Pero no quiere decir que la situación esté próxima a resolverse, sino que estamos en un momento profundamente caótico, profundamente, digamos, complicado, y el gobierno no quiere dar su brazo a torcer. Entonces, en el caso de Luis específicamente, yo creo que solo desde la presión internacional, solo desde la solidaridad dentro de Cuba y fuera, es que Luis podrá salir de este momento. Él sigue sin querer comer porque sigue exigiendo sus demandas y está ahora mismo a merced del gobierno cubano. Y por supuesto, la integridad física es completamente, si le pasa algo, es completamente responsabilidad del gobierno.
Ojalá Yanelis se resuelva la situación pronto. Yanelis Núñez, integrante del Movimiento San Isidro en Cuba. Un abrazo y muchísimas gracias por atender a COPE.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por estar interesados en la situación cubana.